Hola, bienvenidos a Interrupciones Saludables, un podcast sobre la salud y las inequidades de salud en nuestras diversas comunidades del sur de California. En este podcast hablamos con miembros de la comunidad, estudiantes, investigadores y líderes para brindarles los verdaderos expertos en disparidades de salud en las comunidades del sur de California. Acompáñenos cada mes para discutir los problemas locales mientras suceden y destacar a miembros de nuestras comunidades que buscan una mejor salud para ellos y sus comunidades. Gracias por acompañarnos y por recibir su dosis de interrupción saludable. Quédense con nosotros. Hola a todos, yo soy Joshua y soy un académico de la antropología médica y un investigador postdoctoral en la Escuela de Medicina de la Universidad de California en Riverside, o la UCR por sus siglas. Hoy estamos aquí con Sahar.
Hola a todos, soy Sahar y soy una candidata de doctorado en el Departamento de Antropología en la UCR y me especializo en antropología medioambiental.
Hoy también nos acompaña Selina.
Buen día a todos. Mi nombre es Selina y soy la especialista de Relaciones Comunitarias en el Centro de Investigación de Disparidades en la Salud de la UCR.
En este episodio de Interrupciones Saludables nos enfocaremos en el MPOX. Tuve la oportunidad de entrevistar a dos miembros de la comunidad quienes han estado al frente de la educación sobre el MPOX y los esfuerzos de vacunación en el condado de Riverside. Hablé con Jeff Taylor del proyecto de VIH y envejecimiento en Palm Springs y con Jacob Rostowski de la ONG de salud mental llamada QueerWorks. Ambos Jeff y Jacob trabajan extensamente con miembros de la comunidad LGBT, quienes resultan estar en un riesgo más alto para contraer el MPOX. Antes de empezar, me gustaría preguntarles a ambas, Selina y Sahar, ¿qué saben ustedes o qué recuerdan sobre el MPOX?
Bueno, sé que han habido bastantes mitos y rumores circulando sobre el tema, mucha desinformación.
Sí, exactamente. En junio del año pasado comenzamos a ver una ola de nuevas infecciones de MPOX.
¿Y qué pasó exactamente con el MPOX el año pasado?
Bueno, en junio del año pasado, durante el mes del orgullo LGBT, hubo un aumento en las infecciones de MPOX que afectó desproporcionadamente a la comunidad LGBT. Fue una preocupación para la salud pública por cómo se transmite el virus y las comunidades que estaba afectando. Entonces, hubieron esfuerzos para educar y vacunar a la mayor cantidad de personas posibles que estuvieran en riesgo de contraer el virus.
¿Cuál es la diferencia entre el MPOX y otros viruses?
Qué bueno que hagas esa pregunta. Como decía, el año pasado, esta reacción comunitaria a las infecciones de MPOX fue una iniciativa liderada por la comunidad para difundir información sobre cómo se contrae, quién está más en riesgo, y hubo una campaña bastante exitosa de vacunación que llevó a que bajara el número de casos. Hubo una disminución tan grande en el número de casos que muchos se olvidaron sobre el MPOX por algún tiempo, y este año, en el 11 de mayo del 2023, la Organización Mundial de la Salud, o la OMS por sus siglas, decretó que el MPOX ya no era más una emergencia sanitaria global.
Ahora que te escucho decir MPOX varias veces, me estoy empezando a acordar de todo eso. ¿Qué no antes le llamaban la viruela del mono?
Sí, como dijiste, al comienzo todos nos referíamos al virus por su nombre anterior, la viruela del mono. El virus fue identificado por primera vez entre un grupo de monos que habían sido capturados para propósitos de investigación científica durante la década de los 50. Después, en la década de los 70, se le dio el nombre de viruela del mono a causa de su asociación con los monos. Sin embargo, en 2023, la OMS ha dado un nuevo decreto que dice que el nombre de ahora en adelante deberá ser solo MPOX.
Ah, ok. Gracias por explicar que el nombre ha cambiado de viruela del mono al MPOX. ¿Podrías explicar eso un poco más? O sea, el cambio de nombre. ¿Por qué hubo un esfuerzo por cambiarlo?
Bueno, según las políticas de la OMS, ellos nombran enfermedades de tal manera que no estén asociadas con animales. Tampoco quieren que haya ningún tipo de estigma asociado con alguna comunidad en particular. La OMS prefiere que los nombres sean basados en la precisión científica y que no tengan el potencial de convertir a un grupo en el blanco de ese tipo de estigma.
¿Hay alguna diferencia entre el MPOX y otros virus?
El MPOX pertenece a la misma familia de virus que la viruela. Sin embargo, a diferencia de la viruela, el MPOX es mucho menos severo y raramente es fatal. De hecho, según el Centro para el Control de Enfermedades, o el CDC por sus siglas en inglés, el 99% de personas que contraen Mpox se recuperan completamente y sobreviven. Sin embargo, cabe mencionar que aquellos quienes son inmunodeficientes tienen más probabilidad de sufrir de síntomas severos por la enfermedad y a causa de eso también de morir. Por esto, el Mpox no debería de ser tomado a la ligera. Es especialmente el caso para los más vulnerables de nuestras comunidades. Desde el comienzo de este año, más de 30.000 casos se han reportado en los Estados Unidos y ya han habido 23 muertes confirmadas a causa del Mpox. Muchas personas no saben completamente lo que es el Mpox, cuáles son los síntomas, cómo se contrae o incluso cómo puede ser prevenido y tratado. Y esto mismo causa un aumento en los casos.
Entonces, ¿cuáles son las señales y los síntomas del Mpox?
El Mpox causa que erupciones cutáneas parecidas al acné o a las ampollas aparezcan en el cuerpo. Estas lesiones pueden aparecer en las manos, pies, pecho, boca e incluso hasta en los genitales. Eventualmente las lesiones forman costras y sanan. Después las costras se caen solas y esta es una señal de que se está recuperando la persona. Sin embargo, aquellos que han contraído el Mpox dicen que las lesiones causan bastante comezón y son extremadamente dolorosas.
Ahora que mencionas todo eso, sí me acuerdo haber visto videos en el TikTok sobre gente explicando sus síntomas. ¿Podrías explicar cómo se contrae?
Sí, claro, pero antes de hablar sobre cómo se contrae, me gustaría decirles a todos nuestros oyentes que siempre revisen las pautas actualizadas del CDC en su sitio web para información sobre el Mpox. Asimismo, toda la información que estamos dando aquí está basada en datos del CDC de junio del 2023 y cualquier pregunta que tengan nuestros oyentes sobre sus riesgos personales de contraer Mpox deberían ser hechas a sus proveedores médicos. Pero bueno, para el propósito de este podcast, vamos a resumir brevemente que el Mpox, como se conoce el virus, se transmite a través de contacto cercano de piel a piel, lo cual puede incluir abrazar, besar y tener relaciones sexuales anales, orales o vaginales con alguna persona infectada.
Gracias, Joshua. Para nuestros oyentes, pueden encontrar recursos y más información en el sitio del CDC y tenemos el enlace de ellos en nuestras notas del episodio en nuestro sitio web. Joshua, ¿entonces el Mpox es considerado una infección de transmisión sexual?
El Mpox no es considerada una infección de transmisión sexual porque puede ser transmitida fuera del sexo. Sin embargo, como la actividad sexual requiere contacto cercano de piel a piel, la mayoría de las infecciones recientes han sido rastreadas a relaciones sexuales. También es importante recordar que hay estudios llevándose a cabo actualmente para determinar si el Mpox se transmite cuando la persona infectada es asintomática o si ciertos fluidos del cuerpo contienen el virus más allá del contacto de piel a piel. Se espera que esa información se dé a luz en los próximos meses y años en lo que se llevan a cabo más estudios.
Gracias por darnos toda esa información de manera tan clara. Aún te tengo una pregunta más muy importante. ¿Quiénes se encuentran en el mayor riesgo de contraer Mpox? Pregunto para que todos estemos conscientes de esta información.
Bueno, el brote actual ha afectado principalmente a hombres gay y bisexuales, a otros hombres que tienen sexo con hombres y a personas transgénero y de género no binario. Y me gustaría aclarar que el Mpox no debería de ser considerada una enfermedad gay o LGBT porque realmente puede afectar a cualquier persona de cualquier demográfica y de cualquier edad. Sin embargo, estos son los patrones que hemos visto en nuestras comunidades y en los datos de las infecciones actuales. La comunidad de la salud pública está abordando estas tendencias y de hecho Jeff y Jacob nos dan sus opiniones sobre por qué ellos piensan que el Mpox está afectando principalmente a estas comunidades durante nuestra entrevista.
¿Y qué se ha hecho en el interior del sur de California para tratar el brote de Mpox?
Esa es una excelente pregunta y creo que Jeff y Jacob de nuestra entrevista pueden ser más capacitados que yo para responderla. Entonces, creo que esta es una buena oportunidad para pasarles el micrófono a ellos y dejar que la comunidad lidere la conversación. Muy bien, hoy tenemos el placer de hablar con Jeff Taylor, el director ejecutivo del proyecto de VIH y envejecimiento, y también con Jacob Rostovsky, el fundador y director ejecutivo de QueerWorks. Ambos Jeff y Jacob viven y trabajan en la ciudad de Palm Springs y han estado dispuestos a compartir sus experiencias y perspectivas sobre el impacto que ha tenido el Mpox sobre la salud de la comunidad LGBTQ. especialmente aquí en el Valle de Coachella. Antes de comenzar con nuestra conversación sobre MPOX, ¿podrían presentarse primero y hablar sobre sus organizaciones para que nuestros oyentes tengan un poco de información básica sobre quiénes son ustedes y el trabajo que hacen?
Sí, claro. Yo soy Jack Taylor del proyecto de VIH y envejecimiento en Palm Springs. Como lo sugiere el nombre, nuestro proyecto está enfocado en atender las necesidades especiales de la población de supervivientes a largo plazo de VIH. Nuestro caso aquí en Palm Springs es muy único, en que tenemos la concentración más alta de cualquier lugar de personas mayores viviendo con VIH. Entonces hacemos mucho trabajo en torno a la educación del paciente y la educación de proveedores médicos. Nos enfocamos también en investigaciones científicas para hallar la cura al VIH y la investigación que nos llevamos a cabo, principalmente en investigaciones sobre comportamientos sociales. También promovemos la investigación clínica que está disponible aquí en el Valle.
Excelente, ahora tú, Jacob. Bueno, yo soy Jacob, uso pronombres masculinos y soy el fundador y director ejecutivo de Queerworks. Aquí en el Valle de Coachella principalmente trabajamos con la población trans y la población no binaria y nos enfocamos en promover la salud y la equidad sanitaria, especialmente en torno a la salud mental. Entonces, proveemos servicios de salud mental gratuitos, ayudas para la población sin hogar y pronto tendremos servicios de pruebas de VIH también. Excelente. Gracias por darnos esa información adicional sobre sus organizaciones y el trabajo que están haciendo. Me gustaría empezar nuestra conversación queriendo saber sobre sus primeras impresiones respecto a la ola de infecciones de Mpox el año pasado. ¿Cuáles fueron sus reacciones a la primera información que surgió sobre el número de infecciones, especialmente con la comunidad LGBT alrededor del país? ¿Y cuál fue la respuesta aquí en Palm Springs?
Sí, claro, yo comenzaré. Soy ya. Para mí, y creo para muchas personas de la comunidad LGBT, especialmente aquellas personas que viven con el VIH y que vivieron la crisis de SIDA, fue como un déjà vu de nuevo. O sea, también había noticias de un nuevo virus que se estaba propagando por medio de la comunidad gay y no se estaba haciendo mucho al respecto. La gente lo sabía y lo estaba hablando, pero realmente no había una movilización de esfuerzos por hacer algo. Había confusión sobre si realmente se estaba propagando por medio de actividad sexual o si se estaba contraído por medio de contacto de piel o efectivamente si era por el sexo. Se estaba desplegando en la comunidad LGBT y no se estaba haciendo lo suficiente al comienzo. Una de las cosas especialmente frustrantes que fue cuando finalmente comenzaron a movilizarse lugares similares a Palm Springs, en la costa como Provincetown y Fire Island, que tienen grandes eventos los fines de semana y mucho turismo gay, como lo tenemos nosotros, realmente se movilizaron e hicieron peticiones específicamente para el Centro de Control de Enfermedades o el CDC, fueron ignoradas. Apreciamos en las llamadas y tratábamos de comunicarnos con ellos directamente, pero no respondían. Entonces fue realmente como la pandemia de VIH de nuevo. Fue una respuesta realmente fallada, para ser perfectamente franco. Y no hicieron lo suficientemente rápido, y se podría haber evitado mucho sufrimiento si lo hubieran hecho.
Gracias. Sí, y mencionaste que esto está afectando especialmente a la comunidad LGBTQ. ¿Qué miembros de la comunidad o cuáles letras del acrónimo, para ser específicos, sintieron la peor parte de la negligencia de las instituciones y la peor parte de las infecciones?
Creo que fueron los hombres homosexuales sexualmente activos y hombres que tienen sexo con hombres, lo cual también incluye a hombres trans. Sí, es como dije, fue como la pandemia de VIH. Y sabes, realmente sacó a relucir muchos tipos de trastornos postraumáticos en términos de cómo se manejó mal y cómo se devaluaban las vidas de estas personas. Y se habló mucho a nivel local, en las respuestas locales, como no es solo un problema LGBT o de hombres que tienen sexo con hombres, tenemos que ser justos y hacerlo en todas las partes. Y realmente alargaron las respuestas porque estaban haciendo todo lo posible para tratar de no ser estigmatizantes. y seguían diciendo que era estigmatizante. Sin embargo, nuestra respuesta a ellos fue, no están estigmatizando a lo enfocarse en donde está afectando realmente la pandemia y dejan a un lado lo políticamente correcto. Esto se trata de la salud pública y tenemos que centrarnos en donde está sucediendo, a quién está sucediendo y luego podemos pensar en todo lo demás. Pero si no lo hacemos, entonces concedámonos a todos a los demás ser expuestos también.
Jacob, ¿cuáles fueron tus reacciones al comienzo del Mpox? ¿Las tasas de infección que aumentaron y cómo respondieron tú y tu organización? Fue muy curioso porque soy un millennial, entonces no viví la epidemia inicial del SIDA. Ciertamente he vivido el desarrollo de PrEP y he vivido hablando sobre el VIH como un hombre gay trans. Sin embargo, no llevaba esos síntomas de trastorno de estrés postraumático que Jeff mencionó. Nunca había visto a mi comunidad sufrir desde una perspectiva de salud. Entonces, tomé un paso atrás y observé cómo reaccionaba la comunidad y luego traté de encontrar dónde nosotros podríamos asistir. Y eso lo hicimos por medio de acciones. Y no quiero decir que las otras personas no lo hicieron. Creo que mucha gente se movilizó y tomó medidas, pero creo que debido a que no estaba cargando con ese trauma, pude moverme e ir a luchar y no tener que preocuparme por eso. No sé bien cómo explicarlo, o sea, no tuve que preocuparme por tener que proteger mi trauma, entonces estaba tratando de poder estar presente y apoyar a la comunidad organizando, haciendo eventos independientes de vacunación. De hecho, obtuvimos más de 500 vacunas, por lo que pudimos vacunar cerca de 200 personas en ambas ocasiones. Pudimos avanzar mucho porque no estábamos cargando con ese trauma, y me sentí un poco culpable para ser honesto, porque no sé, es difícil de explicar. Estaba tratando de pensar mientras hablabas sobre cómo me sentí al respecto y más o menos lo que hicimos, pero mi reacción inicial es siempre crear acción y creo que debido a que no estaba cargando con ese trauma, pudimos tomar medidas. Y desearía que hubiéramos podido proporcionar menos miedo a la comunidad porque vi a todos estos hombres, en su mayoría hombres cisgénero, pero hombres homosexuales que tenían trauma. Estaban bastante angustiados porque estaban viviendo por experiencias por las que pensaban que ya habían lidiado y luego esto estaba surgiendo de nuevo. Así que fue, no sé, es difícil para mí poner en palabras cómo me sentía porque estaba observando y luego tratando de crear acciones y no superponerme sobre nadie y luego también dejar que los mayores lideraran, pero también dándome cuenta de que la generación más joven necesitaba tomar un rol con más responsabilidades porque la generación mayor estaba reviviendo un trauma y no podía liderar por completo. Y luego me enojaba porque la generación más joven no estaba asumiendo su cargo porque nunca antes habían vivido la experiencia. Así que, no sé, supongo que en pocas palabras, Queerworks tomó medidas porque mucha gente no podía. No porque no quisieran, sino porque no podían. Y Jeff, ¿fue esa tu experiencia en términos de tus observaciones? Quiero hablar un poco sobre los elementos intergeneracionales de este tema y cómo hay un recuerdo colectivo de la crisis del SIDA entre algunos, pero no entre los grupos más jóvenes. Basado en lo que Jacob estaba diciendo, ¿eso resuena con lo que estabas viendo en tu día a día? ¿Y me dices de tus interacciones con personas queer más jóvenes en cuestión de abordar el Mpox?
Creo que cualquier persona que fuera sexualmente activa y reconocería la salud sexual, o sea que tomara PrEP y tomara medidas para protegerse, se movilizó. Independientemente de las edades, todos se dieron cuenta de que estaban en riesgo y estaban tomando medidas extraordinarias. La gente se movilizó y iba a Los Ángeles, dando domicilios falsos, organizando viajes compartidos para llegar allí y para la primera dosis y luego la segunda. Y sabes, gente incluso fue hasta Canadá. Algunas personas simplemente organizaron vacaciones en Vancouver para el Pride de Vancouver porque estaban dando vacunas gratuitas a cualquier persona, independientemente de su estatus migratorio. De hecho, yo recibí mi primera vacuna en Montreal cuando estaba allí para una conferencia sobre la SIDA. Así que sí, la gente realmente se estaba movilizando. Había mucha actividad en las redes sociales y en la línea, y había un activismo local llamado David Whitman, trabajador sexual, y estaba hablando sobre cómo esto estaba afectando especialmente a su comunidad y a su forma de sustento. Entonces, creo que para su crédito, el Centro de Salud DAP realmente tomó medidas y afortunadamente consiguieron accesos a otras vacunas y pudieron organizar sus propios eventos. Sin embargo, en términos de los eventos independientes de los que Jacob estaba hablando, creo que no hicieron lo suficiente para cubrir realmente a la comunidad y promover, no los promovieron bien. Todas las respuestas en verdad fueron un poco torpes. O sea, las cosas no se hacían hasta el último minuto y decían, está bien, tenemos una clínica mañana, corran la voz. Pero bueno, ¿qué tal efectivamente puede uno hacer esto con aviso de 24 horas? No, entonces hubieron muchos pasos equivocados a lo largo del camino. Y creo que los funcionarios de salud públicas, a pesar de sus mayores intenciones, se quedaban trabados y no reaccionaron con suficientemente rápido. Creo que no sintieron el mismo ímpetu que sintieron nosotros para trabajar realmente con el Departamento de Salud Público de este estado, con los organismos federales y los del CDC. Dieron un paso atrás y dijeron, esperemos a que nos digan qué hacer. Y eso simplemente no fue suficiente. Realmente no fueron lo suficientemente proactivos en abordar eso a la manera en que yo sentía que deberían de haberlo hecho.
Y es interesante porque mi generación está muy acostumbrada a las redes sociales para todo. Entonces, siento que, y podría estar equivocado, así que por favor corríjanme si lo estoy. Esto estaba afectando probablemente a las personas justo por encima de la generación millennial desproporcionadamente y mucho más que a la generación del millennial y por debajo, ¿no? Entonces, la forma en que todas estas clínicas y todas estas cosas en todo el país se anunciaban era a través de las redes sociales o a través de campañas en línea. Y faltaban generaciones porque algunas personas solo usan Facebook, ¿no? Estoy pensando en lugares como Palm Springs. O sea, bromeamos que conocemos la demográfica de la edad de la población de aquí, pero no todos están en TikTok, no todos están en Instagram. De hecho, apenas usan Facebook. Sin embargo, así es como se promovían estas cosas. Entonces, a tu pregunta sobre la cuestión generacional, las personas que tomaron medidas, o sea, las personas de mi generación, no pensamos en cómo tal vez no estábamos haciendo esto correctamente, nos faltaba gente. Y cuando fui a Los Ángeles, por ejemplo, la mayoría de las personas en la fila para la vacuna eran millennials o menores, y les pregunté a todos, ¿de dónde se enteraron de esto? Y me decían, oh, por el condado de Los Ángeles, lo publicaron en su Twitter. Y pensaba, ok, está bien, pero ¿dónde están todos los demás hombres? Y como Jeff dijo, se estaban organizando aquí. Me los imagino como levantando el teléfono y diciendo, oye, ¿quieres venir aquí? O, oye, subámonos todos a la camioneta para ir.
Pero no eran tan viejos, pero sí nos basábamos en listas de correos electrónicos y Facebook.
Lo sé, solo estoy bromeando, pero no estaban usando Twitter. Por lo tanto, fue interesante ver la respuesta porque a mí me encanta la historia y entonces, como ya sabes, durante la epidemia del SIDA no teníamos las redes sociales, así que creo que todos recibían información de la misma manera porque solo había una forma de recibir la información. Mientras que en este caso, recuerdo haber visto videos de TikTok y gente haciendo como esos videos rápidos de 1 minuto de los ¿qué es esto? Y pensé, eso es genial, pero las personas que necesitan ver esto no lo están viendo, no saben lo que se están perdiendo. Sí, estoy de acuerdo, y según todos los informes y por lo que estás diciendo, e incluso cuando me acordaba yo mismo pensando en el comienzo del aumento de las infecciones el año pasado, hay un fracaso del lado de la política y entre instituciones y gobiernos, pero luego parece que generalmente hay una historia de éxito en las propias comunidades. ¿Creen que las campañas de información en las que ambos participaron tuvieron éxito en lograr que las personas estuvieran dispuestas a vacunarse? Y pensando en la vacunación después de COVID-19 y los esfuerzos de vacunación ahí, ¿qué creen que funcionó mejor? ¿Por qué hubo una respuesta tan positiva al llamado de vacunarse contra Mpox que tal vez no estuvo allí generalmente con COVID?
No, creo que la comunidad LGBT y especialmente en la comunidad afectada por el VIH, la gente cree en la ciencia. Están vivos hoy gracias a la ciencia, ¿verdad? No habría sobrevivido los últimos 40 años si no lo hubieran hecho. Entonces, incluso durante COVID, como mencionaste, Preguntábamos a los médicos y proveedores de VIH sobre la aceptación de la vacuna contra COVID y dijeron que era del 100%. Nos llamaban para saber cuántos habían terminado su turno o cuándo podrían recibir su vacuna. Así que eso no fue un problema. Esa voluntad estaba allí. Saben, la gente creía en la ciencia. Estaban bien educados y informados y realmente solo era una cuestión de tener acceso. Y de nuevo hubo una falla en la respuesta de salud pública para hacer la información disponible. Así que la gente lo sabía y una vez que estaba disponible, estaban apareciendo en más. Pero como mencionamos anteriormente, la comunicación no fue suficientemente buena porque fue de último minuto.
Ok, voy a tomar una dirección por la que algunas de las personas que escuchan podrían molestarse, pero sí, por favor, hazlo. Bueno, mi sensación es que yo no quiero decir que todos nosotros como personas LGBT solo estamos pensando en el sexo y la actividad sexual. Sin embargo, somos una comunidad que participa abiertamente en conversaciones sobre salud sexual. O sea, la salud sexual no es una conversación tabú en nuestras comunidades. Y seamos realistas, esto estaba afectando la capacidad de las personas de participar en actividades sexuales. Y debido a que estábamos hablando abiertamente sobre eso, también estábamos hablando abiertamente sobre el tratamiento y abiertamente hablando sobre cómo nos involucrábamos en relaciones sexuales más seguramente de nuevo. Entonces, siento que debido a que estamos más abiertos a tener conversaciones sobre la salud sexual y debido a que creemos en la ciencia, como Jeff ya dijo, estábamos abiertos a recibir el tratamiento más rápido. Y seamos realistas, queríamos seguir teniendo relaciones sexuales también. No hay nada de malo en eso. O sea, soy pro sexo todo el tiempo. Ya sea que sientas que está bien o mal, siento que no importa, este punto es un punto irrelevante. Pero nuestras motivaciones nos motivaron a vacunarnos más rápido. Y si COVID estuviera afectando a los hombres cisgénero y heteronormativos en su habilidad a tener relaciones sexuales, apuesto a que las personas también se habrían vacunado más rápido. Así que esa es mi creencia. Debido a que somos más abiertos a hablar de esas cosas, estábamos más abiertos a hablar de lo demás.
Bueno, y el mensaje desde el principio, tanto a los funcionarios de salud pública como para nuestra comunidad, la comunidad en general, fue, hasta que haya una vacuna, esto es lo que debes hacer para protegerte. Debes limitar el número de parejas y pensar en no tener relaciones sexuales por un tiempo. Y de nuevo, como mencionó anteriormente, esto realmente desencantó el TEPT para los supervivientes a lo largo plazo. Por eso exactamente lo que les quedó durante la crisis. No había nada más. Se trataba de debes de dejar de tener relaciones sexuales. Ese fue el mensaje de salud pública. Y realmente resonó la virulenta retórica anti-LGBT, de antes especialmente contra de hombres que tienen sexo con hombres, de los años 70 y principios de los años 80. Y esto fue durante la era Reagan. Y así que también había todas estas cuestiones. Así que fue realmente un recordatorio no bienvenido de lo que fue eso. Y como dije, devaluaba la calidad de vida de los hombres que tenían sexo con hombres.
¿Cuál ha sido su reacción a los informes recientes de un aumento en las infecciones de mpox en ciudades como Chicago? Según todos los informes, hubo un despliegue exitoso de la vacunación y los casos se desplomaron bastante rápido, casi asombrosamente. Pero ahora, aproximadamente un año después, estamos viendo un aumento en los casos. ¿Qué creen ustedes que significa eso y cuáles son sus perspectivas del futuro? Sabes, es interesante porque estábamos hablando de esto antes de comenzar a grabar y yo de hecho no estaba al tanto de eso. Y eso te da una idea de cómo esto nos está hablando. Mi mundo no está principalmente en este tipo de trabajo. Estoy principalmente involucrado con la salud mental. Así que siento que la salud mental a veces es la última área en saber. Qué ironía, ¿no? Tipo, somos los últimos en saber cuando algo está sucediendo. Entonces, supongo que eso demuestra que mi reacción es ¿por qué? ¿Por qué no sabía esto y por qué no hay más personas conscientes de esto? Y se acerca la temporada de Pride, lo cual me da miedo. Entonces, supongo que estoy un poco atemorizado, pero ahora mi cerebro está pensando, ok, ¿cómo vamos a hacer correr la voz? Y para nuestros oyentes, ¿por qué es la temporada de Pride potencialmente preocupante en términos de problemas de salud? Bueno, exactamente lo que acabo de mencionar. Somos una comunidad abiertamente prosexo. Además, no solo sexo. A ver, cualquiera que esté escuchando probablemente está pensando, las personas LGBTQ no son solo sobre sexo. Sin embargo, los eventos de Pride se llenan mucho y la gente usa poca o casi nada de ropa porque hace calor. Y simplemente pasan el rato y están pegados unos contra otros bailando y ese tipo de cosas. Entonces también da miedo. Le pasaré el micrófono a Jeff, pero sí, la temporada de Pride es muy saturada, entonces solo pienso en todos los cuerpos tocándose.
Sabes, creo que para su crédito la gente de salud pública se está dando cuenta de que junio era la temporada de Pride y esto se anunció el mes anterior. El Pride de Palm Springs es en el otoño porque según todos dicen, hace demasiado calor en el verano y las dragas se derriterían. Así que tuvimos un poco más de tiempo. Pero también tuvimos la fiesta White Party que surgió y esa fue hace como una semana y ese es un evento grande. Estamos hablando de decenas de miles de personas. Hay mucho sexo que sucede durante la fiesta y lo reconocen. Para su crédito, se asociaron con los servicios de salud de AP y hicieron un evento por primera vez con organizadores del White Party en lugar del evento para establecer una estación de vacunación. Entonces tratamos de ayudar a correr la voz y aclarar que estaba abierto a toda la comunidad. No era necesario tener un pase de la fiesta para obtener la vacuna. Y estaba disponible en áreas adentro y afuera, por lo que cualquiera podría ir a un hotel anfitrión y obtenerla. Así que creo que fue una buena respuesta. Pero de nuevo, difundir el mensaje y averiguar lo que estaba sucediendo se dejó para el último minuto. Simplemente se repitió lo que estaba sucediendo de nuevo. La frustración es que ya hemos pasado por esta crisis de salud pública una y otra vez. Hemos lidiado con VIH, COVID y ahora mpox, una tras la otra. Y no creo que nuestra respuesta de salud pública se está volviendo más ágil o efectivo, a pesar de toda la práctica que hemos estado recibiendo.
Lo curioso es que yo no fui a la fiesta de White Party solo porque eso requiere estar afuera por mucho tiempo y a mí no me gusta para nada estar tanto afuera. Pero siempre presto atención a qué proveedores hay y qué está pasando porque me encanta colaborar con mi comunidad. Y lo gracioso es que noté que estaban haciendo las vacunas para mpox y en mi ingenuidad pensé, ¿por qué si ya se acabó? Así que ahora estoy sentado aquí y a la pregunta anterior de ¿cuál es mi sentimiento sobre los casos de Chicago? Me doy cuenta, oh, esto no ha terminado y desearía que eso se comunicara más. En lugar de simplemente decir, vengan a vacunarse, debería ser, oigan todos, esto está sucediendo, vamos a vacunarlos. O hablar de las vacunas de refuerzo o algo así. Entonces, aprendí algo hoy y espero que las personas que estén escuchando también estén aprendiendo. Esto no se ha acabado.
Y creo que una cosa que es diferente esta vez de la última vez es que a causa de que hubiera una escasez tan aguda de las vacunas, de nuevo, debido a la mal gestación gubernamental, tuvieron que comenzar a administrar las llamadas inyecciones intravenosas, donde la inyección era justo sobre la piel. De esa manera podían obtener 5 inyecciones de cada vial. Ese fue un giro brillante de parte de la salud pública para abortar la situación. Sin embargo, la desventaja de esto fue que mucha más gente tuvo respuesta a la inyección muy visible, con picazón y a veces incluso dolorosas, a diferencia de la inyección que se daba adentro más debajo de la piel. Entonces, a mucha más gente experimentó, no le gustó. Tuvieron ese morete durante meses que les picaba tanto que no podían dormir por la noche y optaban por no recibir la siguiente inyección. Entonces hay mucha gente caminando por ahí que solo estaba parcialmente protegido. Y creo que lo importante que hay que saber sobre los casos de Chicago es que un buen número de ellos habían recibido ambas vacunas y aún así tuvieron casos muy leves. Entonces aún así está por ahí. Las vacunas no protegen al 100%. Por lo tanto, tenemos que darle con todo y vacunarnos la gente porque reducimos los síntomas. Al igual de la vacuna del COVID, reduce pero no elimina completamente el riesgo. Y luego tenemos que hacernos saber con la gente. Así es como te puedes proteger en términos de tener sexo más segura en el contexto de otro propio.
Bueno, y me encanta ese punto sobre la doble inyección que hiciste, porque cualquiera que me conoce sabe que les tengo fobia a las agujas y en realidad me desmayé en mi primera vacunación porque vi la aguja y luego luego me sentí mal. Literal me desmayé y tuve una conmoción cerebral. Fue todo un lío. Estaba aterrorizado y eso me impidió a volver por mucho tiempo porque estaba muy asustado. Y como profesional de la salud mental, sé que cuando las personas tienen experiencias negativas en la atención médica, les impide acudir a cualquier tipo de atención médica en el futuro. Ahora, creo que estamos dándola en el brazo de nuevo.
Sí, tienes la opción ahora.
Ah, ok, es bueno saberlo. Por mí está genial. Eso ayuda a muchas personas que tienen miedo de ir a vacunarse porque son como yo. Pero bueno, también creo que el mpox es mucho peor que desmayarse y sufrir una conmoción cerebral. Pero es bueno saberlo porque también es una molestia. ¿Quién quiere ir a vacunarse dos veces, no? Tener que tomarse el día del trabajo y todo eso, así que es bueno saberlo. Bueno, como nuestro tiempo se acerca a su fin, ¿qué sería una cosa que cada uno de ustedes querría comunicar al público en general sobre la salud y el bienestar? Como profesionales de la salud o como personas que trabajan en una capacidad de atención médica y están integradas dentro de la comunidad aquí en el Valle de Coachella, ¿qué es lo más importante que desean que sepa la comunidad?
Podemos confiar en que la respuesta de la salud pública haga lo debido ser de manera puntual. Esto se ha demostrado una y otra vez, especialmente cuando se trata de una crisis de salud LGBTQ como esta. Por lo tanto, estén atentos y estén en contacto con sus organizaciones y organismos de su comunidad que comunique este tipo de información para que se pueda cerrar pronto. De esta manera, como dijo Jacob, si hay otro brote, lo sabemos. Y puedes comenzar a tomar precauciones. Y creo que los correspondientes y aquellos de nosotros que trabajamos en la comunidad hacer un mejor trabajo en hacer correr la voz. Jacob está hablando de las dos vacunas y no creo que realmente haya enfatizado los dos tipos que puedan obtener. Realmente no recalcamos eso y en nuestro mensaje de salud pública y deberíamos de haberlo hecho.
Sí, en verdad ni me daba cuenta hasta hace un segundo.
Así que sí, hay mucho trabajo que por hacer. Y por supuesto, nuestro sistema de salud pública está roto. No quiero descargar todo sobre los funcionarios de salud pública porque simplemente se desgastaron a la nada por los casi 3 años de COVID. Y han tenido recortes presupuestarios y ahora por licitación. Sus directores fueron despedidos y reemplazados, entonces están todavía poniéndose al día. Y como resultado, nosotros como ciudadanos realmente debemos estar atentos y asumir la responsabilidad de protegernos en nuestras comunidades.
Sí, estoy de acuerdo y creo que las personas sienten que si son una sola persona no pueden hacer una diferencia. Y lo sé, vemos mucho sobre que una persona puede hacerlo, pero creo que nos confundimos un poco acerca de cuál es la diferencia. La gente piensa, tengo que ir a organizar una cosa entera y conseguir a mucha gente. Y eso es genial, si puedes hacer eso, te súper apoyamos. Pero más o menos es lo que dijo Jeff, tienes que abogar por ti mismo. Y una persona bien puede llevar a 5 personas a Los Ángeles para una inyección, ¿sabes? Si una persona puede imprimir un folleto y ponerlo en un Starbucks en un lugar de confiar o en las redes sociales, eso sería genial. Por lo tanto, se puede marcar una gran diferencia sin tener que crear una gran respuesta. Y no quiero que la gente sea disuadida al tratar de hacer una diferencia porque no creen que lo que están haciendo sea lo suficientemente grande. Y de hecho, solo hablar de ello también puede marcar una gran diferencia. Entonces, haz algo. Si quieres retuitear algo, genial, pero asegúrate de mostrarle también ese tweet a tu amigo que todavía tiene un teléfono con tapa, porque esa gente todavía está ahí.
La gente con el correo electrónico de AOL o Hotmail.
Sí, ¿no? Y finalmente, ¿alguno de ustedes tiene algún saludo o cosas que les gustaría promover de sus organizaciones o el trabajo que están haciendo? O incluso información sobre recursos. Si la gente está escuchando esto y se da cuenta, oh, debería de ir a vacunarme, ¿dónde podemos encontrar esos recursos?
Claro, bueno, HRP al comenzar de esta crisis, antes de esto con COVID, ha sido una organización realmente pequeña, con una base en su mayoría voluntaria. Por lo tanto, pudimos movilizar muy rápidamente y tenemos reuniones mensuales con proveedores de VIH. Después giramos y comenzamos a hacerlos en línea y lo hicimos sobre COVID. Nos reuníamos todas las semanas porque había mucho que la gente necesitaba saber sobre cómo acceder a las vacunas, el diagnóstico y el tratamiento y todas esas cosas. Y hicimos lo mismo con el Mpox. Y creo que fue realmente útil. Así que esto es a lo largo que nosotros, como una pequeña organización basada en la comunidad, esperábamos hacer. Solo reunir a todos y hablar de ellos y averiguar qué estaban pasando y tratar de hacer correr la voz. Entonces, en nuestro sitio web, hrpps.org, tuiteamos todas esas cosas. Y bueno, ¿será que sí tuiteamos? No sé. Nuestras personas de redes sociales hacen eso. Soy uno de los luditas de los que Jacob está hablando, pero nos esforzamos por difundir esta información. Entonces somos un recurso y también hay otros en la comunidad. Entonces busquémoslos, porque como dijo Jacob, nunca se sabe cuándo habrá otro brote. Y si no están realmente en sintonía la información, y no lo vas a saber.
Sí, realmente creo que tu organización es excelente y he aprendido tanto durante las reuniones que tuvimos durante el brote, entonces estoy muy agradecido. En QueerWorks trabajamos mucho con temas de la equidad sanitaria, entonces si te interesa la cuestión de políticas e implementación y quieres aprender más, doy un curso que se llama El activismo como un mecanismo de supervivencia, donde enseñamos a individuos a ser defensores de la salud y las diferentes maneras en que eso puede tomar forma. Y bueno, ya sea para llevar a alguien a que se vacune o para organizar un simposio entero dedicado al tema, por favor pónganse en contacto conmigo. Estaría feliz de ser su guía y también de poder conectarlos a servicios de salud mental. Y también nosotros tenemos nuestro propio programa de salud mental. Entonces, nuestro sitio es queerwrks.org, queerworks.org. Y bueno, sí, eso es más o menos lo que ofrecemos. Perfecto, muchísimas gracias Jeff y Jacob por su tiempo hoy. Disfruté de nuestra conversación y de aprender de cada uno de ustedes y espero que nuestros oyentes hayan aprendido algo nuevo también. Gracias.
No, gracias a ti.
Gracias a ti por hacerlo.
Gracias por escuchar Interrupciones Saludables. Agradecemos a Bellstar Music por nuestra música al comienzo y en la secuencia final. Este podcast fue producido por el Grupo de Diseminación y Participación Comunitaria del Centro de Investigación para Disparidades de Salud de la Universidad de California en Riverside y fue producido en colaboración con el Centro para Comunidades Saludables de la Escuela de Medicina de la Universidad de California en Riverside. El contenido fue creado por nuestro equipo, compuesto por Moisés Martínez y Stephanie Sandoval, en asociación con el Centro de Investigación para Disparidades de Salud de la Universidad de California en Riverside y el Centro para Comunidades Saludables. Para obtener más información o las notas del podcast de este episodio, también puede visitar nuestro sitio web healthydisruptions.buzzsprout.com. Gracias y nos vemos a la próxima vez para más interrupciones saludables.